Minneapolis. Las masivas redadas migratorias que se están llevando a cabo en todo Estados Unidos se han cobrado la vida de una mujer estadounidense de 37 años que ha muerto tiroteada en medio de la calle cuando intentaba huir con el coche de un control aduanero. Los vecinos le han rendido homenaje en el lugar fatal del suceso. Vamos con la última hora. Jacobo Jimeno.
Desde el organismo dicen que la gente ha actuado como debía con el objetivo de protegerse a sí mismo y a sus compañeros.
La gente tiene que dejar de utilizar sus vehículos como armas. Nuestro oficial siguió su formación, hizo lo que le han enseñado a hacer en estas situaciones y tomó medidas para defenderse a él y a sus compañeros.
Una controvertida actuación que también ha sido respaldada por el presidente norteamericano. Trump asegura que la mujer se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad y tratando de atropellar a un agente, y culpa del incidente a la izquierda radical. El Estado ha declarado el estado de emergencia y el gobernador ha pedido a la Guardia Nacional que se prepare.
Muchas gracias, Jacobo. Y en otro frente que mantiene la Casa Blanca, el abierto esta semana con Colombia, Donald Trump ha anunciado que se reunirá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, tras una conversación telefónica que ha durado unos 30 minutos y que se ha llevado a cabo en un tono cordial en el que los temas han sido Venezuela y esencialmente el narcotráfico. Te recuerdo que el lunes Trump llamó enfermo a Gustavo Petro. Llamó enfermo al presidente y dijo de Colombia que es una nación, un país enfermo también. Por su parte, el colombiano habló hace dos días con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos.
Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca.
Precisamente respecto a Venezuela, la empresa PDVSA confirma las negociaciones para vender petróleo a Washington, una venta de crudo sancionado que Trump cifra en hasta 50 millones de barriles. El presidente estadounidense asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con ese dinero que salga del petróleo. Mientras, la Casa Blanca continúa diseñando la transición en Venezuela, un plan que, ya sabes, lidera el secretario de Estado, Marco Rubio.
El primer paso es la estabilización del país. No queremos caer en el caos. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo sancionado y venderlo a precio de mercado. Ese dinero se manejará de tal manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen. La segunda fase será de recuperación, de comenzar a crear el proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela. Y la tercera fase, por supuesto, será una de transición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, liga la supervivencia de su mandato a rehacer el bloque de investidura. Por lo pronto, hoy recibe en Moncloa a Oriol Junqueras para desencallar la financiación singular para Cataluña pactada entre Esquerra y el Partit Socialista Catalán a cambio de investir a Salvador Illa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez necesita reconstruir sus desgastadas relaciones con los socios para resistir una vez más. Los difíciles equilibrismos tras la ruptura de Junts obligan a atender a Esquerra. De ahí que Oriol Junqueras sea recibido en la Moncloa por Sánchez bajo la pretensión de desatascar la denominada financiación singular para Cataluña y encajarla en la propuesta que ultima María Jesús Montero destinada a reemplazar el sistema vigente con la promesa de una cuadratura del círculo inyectando más recursos al conjunto de comunidades autónomas y a golpe de quitas. Las pretensiones del gobierno son presentar la nueva apuesta de financiación a lo largo del próximo mes de febrero. Una reforma de esas características requiere de una mayoría absoluta del Congreso y el PP está fuera de la ecuación. Todos sus varones rechazan el intento de fondo del Ejecutivo de mancomunar la deuda autonómica de los independentistas. La posición de Génova ha sido, si acaso, la de reestructurar la deuda de los territorios.
Gracias, Ricardo. Y un dato económico, los créditos al consumo se disparan y vuelven a tocar máximos históricos. De enero a octubre del año pasado, las familias pidieron un 20% de préstamos personales. El stock ya supera los 114.000 millones de euros, suponiendo el 15% del crédito total de los hogares. En este contexto, el gobierno ha dado el primer paso para topar los intereses que cobran por este tipo de préstamos, que no podrían superar el 22%. No podrán superar el 22%. Esos créditos. Y en Jeddah, en los deportes, Arabia Saudí, el Barça golea al Athletic Club de Bilbao 5-0 en la semifinal de la Supercopa de España. Hoy, a las 8 de la tarde, derbi madrileño en Arabia, Atlético de Madrid, Real Madrid. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días. Ya buenos días, que las buenas noches ya las dejamos para la madrugada del viernes, porque son las 4 y 5, ya hay que empezar a levantarse, a despertarse, a arrancar un nuevo día. Nosotros llevamos desde la 1:30, eso es cierto, pero claro, entendemos que ahí, bueno, pues hemos andado quitando las calles. Ahora sí que sí, las ponemos del todo. Mucha gente se levanta a esta hora para arrancar su jornada. Quien te saluda es Beatriz Calderón, es jueves 8 de enero de 2026, y aquí vamos a continuar acompañándote dos horas de radio con un montón de cosas que contarte. Irina Romero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Hasta las 5 de la mañana, qué pena, ¿verdad? Que no hemos podido dar, claro, habrá algún ponedor que se incorpore ahora y no sepa de qué le estoy hablando, pero una pena porque hemos tenido hace un momentito el Mundial y Manuel nos ha podido llevar todos los premios.
Pues sí, una lástima, y yo es verdad que la última pregunta la he puesto, digo, ah, mira, esto sí que lo veo yo todos los años, lo de la cabalgata.
Tú estabas muy confiada.
Sí. La verdad es que sí, porque de hecho te he comentado la pregunta y tú, pues sí, me parece genial, me parece maravillosa.
Claro, claro, me parecía maravillosa y genial.
Y no me parecía, pero bueno.
Y sabíamos que era, bueno, de todas era la más complicadilla, normal, pero bastante sonada, porque lo de Alcoy es muy conocido, bastante. Bueno, cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué cosas hablamos con los ponedores hoy?
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos de los peligros de la montaña después de los aludes que ha habido estos días en el Pirineo aragonés. No hay que perderle nunca el respeto a la montaña. Y también vamos a recordar una entrevista muy especial. Vamos a escuchar al escritor que más libros vende en este momento en nuestro país. Un tipo que hasta hace poco pues, se dedicaba a varear y recoger olivas. Hablamos de Custodio.
Genial. De esto hablamos en esta hora. La información del tiempo, también muy importante por lo que hemos dicho. Gente levantándose, despertándose en estos momentos y pensando, ¿qué me pongo? Yo ya voy a decir que abrigo y gordito, además.
Sí, abrigo porque...
Y bufanda.
Sigue haciendo bastante frío. Eso ya depende de lo friolero que sea cada uno.
Que se lo pongan todo.
Pero sí, las nubes hoy serán protagonistas en buena parte de la península, aunque el tiempo esté más tranquilo en el Mediterráneo y en el sureste. En el norte y en el Pirineo llegará un frente que dejará algunas lluvias más intensas en Galicia, eso sí, y en Canarias, intervalos nubosos y lluvias débiles en las islas montañosas. Y atención, porque en Galicia habrá rachas muy fuertes de viento con alerta naranja por oleaje a partir de la 1 de la tarde, así que mucho cuidado por esa zona. Las temperaturas máximas subirán en casi todo el país, especialmente en el este peninsular y en Baleares. Aumentarán sobre todo en Castellón y en Málaga con 18 grados de máxima y en Alicante con 17. Y las mínimas también subirán de forma notable, sobre todo en el noreste y en zonas altas. Ojo también a las heladas débiles en algunas zonas de interior y moderadas en el Pirineo. Se van a tener que abrigar un poco más en Teruel con menos 3 grados de mínima y en Cuenca y Ávila con menos 2.
Perfecto. Información del tiempo ya también dada. Ahora escuchamos a esos ponedores que nos han dejado notas de voz, mensajes de WhatsApp en el 662-942-605. Son nuestras placas, bueno, las vuestras, las que dejáis los ponedores. Nos encanta escucharos. Vamos con ellas.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Se cuenta. Miguel, de aquí de Uruguay, desde Salto, República Oriental del Uruguay. La ciudad donde nació Suárez, Luis Suárez. Tenemos también el jugador Cavani, digo, como referencia, para que tengan una idea. Ciudad de Naranjales, con temperaturas actuales ahora de 38, 40, 45 grados, sensación térmica, centígrados, obviamente. Y bueno, aquí estamos como hace muchísimos, pero muchísimos años que los escucho, mucho. Y me he comunicado en alguna oportunidad y tengo también el diploma de ponedor. Así que bueno, 0:10 de la madrugada acá en Uruguay, con mucho calor. Les mando un gran saludo, gran abrazo. Y bueno, y como siempre los seguiré escuchando.
Buenos días, ponedores. Abraham, de Madrid, dirección al trabajo. Quería aprovechar para daros las gracias por el programa tan estupendo que tenéis, que nos activa un montón a los madrugadores. También daros las gracias por la pegatina del logotipo que me ha llegado a casa. Y nada más, soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Déjalo ya guardado en tu móvil y así cuando quieras pues nos puedes dejar una nota de voz como esta, tu placa. Hay que terminarla diciendo soy ponedor, que es una de las cosas que más nos gusta escuchar, como ha hecho este ponedor. Y ahora sí, pues ¿qué te tengo que decir? Si es que si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy sobre la montaña, sobre los riesgos que entraña, si te gusta o no el senderismo, la escalada, deportes de invierno, como puede ser el esquí, cuéntanoslo y hoy te leemos y te escuchamos. Pues parece que no están muy montañeros nuestros ponedores, al menos los mensajes que nos están dejando en nuestro Facebook. Tenemos a Lola, que nos cuenta: hace tiempo estuve precisamente en Panticosa, pero en primavera. La verdad es que me parece horrible lo que ha ocurrido. Admiro a esas personas a las que les encantan esas clases de actividades, incluido el riesgo, que ya lo saben, que corren ese riesgo, pero si es algo que te gusta, pues es normal que lo quieras practicar. Nosotros ya hemos llegado a la vejez y la verdad que no realizamos ese tipo de aventuras, sino la actividad del sillón, nos cuenta Lola. Y también Barona Carlos, que dice: pues sí, yo sí que practico senderismo, montañismo, me gusta mucho, pero con cuidado, sé lo que te puede pasar y no me la juego, claro, que es lo que tienes que hacer.
Pues Ángel, desde Málaga, nos cuenta que a él no le gusta nada, pero nada el senderismo ni la nieve, solo el verano, la playita y ahí se queda.
Somos más del team playita y verano, ¿eh?
Yo creo que sí, en este programa sí.
Y relax.
Luego José...
Sí. A mí la montaña me resulta incómoda.
A ver... Es que,
y hay gente que le resulta incómoda la playa, porque dice, pues la arena...
La arena y el la sal...
Pero a mí me resulta incómodo el ir cargada con los esquís. Las veces que he ido a esquiar, también es cierto que fui de adulta. Y quizás es un deporte que lo mismo es mejor empezar a practicar desde niño.
Yo esquiar lo odio, o sea que no me
claro,
gusta
es que
nada. No me gusta nada.
He ido varias veces, los esquís... Al cuarto descenso decía, ¿veis el bar?
Pues ahí me quedo.
Yo estoy ahí esperando.
Ahí me quedo.
No, nos quedan 2 horas y 3.
Es que...
Con un libro ahí en la estación yo soy feliz. No me hace falta más. Los esquís son moles. Las botas de esquí pesan.
Es horrible. Yo es que una vez en Sanadú, en el centro comercial de... Es que no me acuerdo
sí,
cómo se llama. De Nevada o no sé. Bueno, el caso es que fui a Sanadú y fui con 13, 14 años y dije, pues ya sé que no me gusta...
Ya sé lo que
esquiar
no voy a hacer.
Para toda la vida.
A mis hijos les encanta, pero han ido desde pequeñitos. Entonces es distinto. Yo creo que eso también es importante.
Claro.
En el 662-942-605 hay ponedores que se han animado y han dicho, pues voy a dejarles una nota de voz. Los escuchamos.
Hola, buenas noches. Aquí una ponedora desde Tenerife. A ver, aquí hemos hecho mucho senderismo, pero no tenemos mucha nieve. Pero es verdad que hemos ido para la península y nos cogió en Benasque una nevada muy grande, que íbamos también de senderismo, y en Panticosa, también nevado, precioso. Pero llevábamos unos guías y en un momento determinado, tanto en un sitio como en el otro, prefirieron dejar el senderismo y refugiarnos un poco, porque la verdad yo no había visto nunca nevar tanto, y eso que aquí de vez en cuando en el Teide pues nieve, pero precioso, nos encantó. Claro, ahí tienen muchas cosas en la península que no tenemos aquí en Canarias. Pues nada, un abrazo para todos, que tengan buena noche y buen día, y nada, un saludo desde Canarias.
Gracias de verdad por ese mensaje que nos dejas contando que nevó y que dijeron el senderismo fuera. Qué necesidad
pues
tenemos
sí, como
de pasar,
mejor, pues
de pasar sí. Penurias y la calamidad. Hay más mensajes de los ponedores.
Hola, buenas noches, ponedores. A ver, que he escuchado lo que habéis estado hablando de Panticosa, de la luz, claro. A ver, Natalia era de Casetas, yo soy de ahí del barrio, y sus padres eran de mi peña. Entonces, que con Jorge, que era su pareja, pues, y los compañeros que iban eran unos montañeros experimentados.
Hombre, claro.
Que no, o sea, que entendían bastante. Y de hecho, Jorge era muchas veces meteorólogo, o sea, no es que fuera meteorólogo, pero daba las predicciones del tiempo por aquí, por el Pirineo, y acertaba bastante. Las clavaba casi todas en un blog que tenía y que seguía mucha gente. Y bueno, pues eso, que tuvieron mala suerte. Pues que se desprendió la luz y pues pasó lo que pasó. Nada, mala suerte, pero vamos, que iban preparados y que eran experimentados. Pero que cuando te toca y ante eso, pues la naturaleza no puedes. Bueno, yo lo único decir que por lo menos estaban haciendo lo que les gustaba y
eso es
su
cierto.
Pasión, que era la montaña. O sea que nada, descansen en paz y esperemos que no haya mucho más accidentes de estos. Y muchas gracias al Rey de Montaña, que son, la verdad, que son los ángeles de la guardia.
Sí. Imagínate lo que está contando este ponedor, que eran experimentados las personas a las que les sucedió esto y no pudieron sobrevivir. De ahí la importancia de recordar a los que no y se animan y dicen, pues vamos a la montaña. Y lo ven un poco como una broma, ¿no? Y se presentan con unas Converse, que esto es real porque nos lo ha contado el experto, que se ha encontrado a gente realmente que... Pero tú has subido aquí así, es que... Tú imagínate, si les ha ocurrido a alguien que lo llevaban todo equipados y que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, que no te puede ocurrir si no sigues las normas. Bueno, mensajes de los ponedores hoy, ¿por qué? Pues porque hemos comenzado nuestro temazo a la 1:30 de la madrugada hablando de los peligros que entraña la montaña después de la luz del pasado 29 de diciembre, en el que perdieron la vida, como decimos, 3 expertos montañeros en Panticosa, en Huesca. Hemos hablado con Bain Gutiérrez, que es teniente jefe del GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Jaca. Él estuvo presente en ese rescate y nos lo explicaba todo. Merece la pena, la verdad, escuchar su testimonio.
Buenas noches, Pulpo. Pues bueno, aquí seguimos manteniendo el Pirineo Ostense a buen recaudo para que los montañeros y los visitantes pues puedan... salir a la montaña con más seguridad.
Es importante lo que han hecho, porque usted además estuvo al mando de los efectivos del GREIM de Panticosa, que participaron ni más ni menos que en las tareas de búsqueda y rescate de las 6 personas que se vieron sorprendidas por el alud del pasado 29 de diciembre en el Pico Tablato, en Panticosa, en Huesca. Murieron 3 montañeros. ¿Cómo fue ese rescate? ¿Qué fue lo más complicado?
Sí, como bien apunta, pues bueno, fue un rescate el 21 de diciembre en la cara oeste del Pico Tablato, cerca del balneario de Panticosa. Y ahí, aparte de intervenir, como bien han dicho efectivos del GREIM de Panticosa, también pues bueno, tuvimos que intervenir de Jaca y de Huesca. Y bueno, pues como la pincelada más importante es que nosotros nos tenemos que adentrar en una zona que ya ha sufrido una luz. Y es posible que se puedan desencadenar más, ya sea por nuestro propio trabajo, el helicóptero al subirnos, y eso es pues digamos lo más importante y el mayor riesgo que corren pues en este caso los grupos de rescate, en concreto para este rescate.
Impresionante. ¿Cuáles fueron las herramientas que usaron en este rescate? ¿Nos lo puede comentar a los ponedores, por favor?
Sí, por supuesto. Pues a ver, en principio se recibió la lucha sobre las 13-15 horas alrededor, pues como bien han apuntado, que 6 esquiadores de montaña habían tenido un percance con una luz de grandes dimensiones, y en un principio la información que teníamos que podía haber 4 personas sepultadas. Pues inmediatamente con el helicóptero, que es una herramienta pues muy importante en nuestro trabajo para pues, estos desplazamientos, reducirlo significativamente, y comenzamos pues a subir a la zona. Primero personal de Panticosa, que está de guardia, con unos elementos que nosotros tenemos como grupo de rescate, aparte del material que los propios grupos tienen que llevar siempre, que es el DVA, que es el detector de víctimas de avalanchas, una sonda y una pala. Pues aparte de este detector de víctimas de avalanchas que llevamos, pues llevamos también el sistema RECO, pues bueno, una serie de elementos para tratar de localizar a las personas que están enterradas, y por supuesto nuestros canes, que aquí en la provincia de Huesca, en los 5 GREIM, tenemos un can de búsqueda de personas en avalanchas y grandes áreas con su correspondiente guía, y subimos pues en total, contando todos los viajes de ascenso, que 14 especialistas más 2 canes, que nos fueron de mucha ayuda, porque finalmente la cuarta persona que conseguimos desenterrar pues fue gracias a la imprescindible ayuda de estos canes y sus guías, claro.
Qué importantes son. ¿Hacía mucho tiempo que no habían llevado a cabo ningún rescate tras una luz de esa envergadura? Porque me consta que fue la envergadura fue importante, ¿no?
Sí, es cierto que aquí en el Pirineo no tenemos un problema pues bueno, muy generalizado con el riesgo de aludes. No es como pueda pasar en otras zonas pues de Europa, como por ejemplo los Alpes. Es cierto que los aludes, por suerte, no son tampoco pues muchos. Y ya hacía unos cuantos años que no había un alude pues de estas dimensiones. Pero aparte, ya no sé que hubo el día 29, porque hubo uno el día 29. El día 31, o sea, 2 días después, hubo otro con otra persona fallecida. El día 3... hubo otro con dos personas también enterradas que por suerte salieron ilesas. Y era porque, bueno, el monte se encontraba en unas condiciones especiales, que por suerte no suele ser no normal. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nos movemos por terreno nevado, el riesgo cero pues no existe. Y siempre que nos movemos por terreno nevado, pues pueden ocurrir estas cosas. Es verdad que estas Navidades pues han sido especialmente... La nieve estaba pues en unas condiciones pues que eran especialmente... pues bueno, con un riesgo que al principio no era muy latente, porque esto pues bueno se ha ido descubriendo pues a lo largo de los días. Al principio pues las predicciones del riesgo de aludes, tanto de AEMET como en otros organismos, como pueden ser Meteo France en Francia, Meteocat, eran un poquillo diferentes entre unos organismos y otros, incluso blogs como que anuncian también estos riesgos y estos peligros de aludes. Y es cierto que conforme iban pasando los días, pues el manto nevoso estaba pues muy peligroso.
Estoy ahora mismo poniendo las calles después del partidazo de Juanma Castaño antes de Carlos Herrera en la cadena COPE. Estoy charlando con el teniente jefe del GREIM, se llama Baín Gutiérrez. Es el, bueno, pues pertenece al grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil en Jaca. Aquí admiramos muchísimo a la Guardia Civil. Muchas veces cuando uno se lanza a deportes de riesgo tiene la tranquilidad de que si pasa algo va a estar la Guardia Civil. Eso no nos vale. Tenemos que también mirar un poco por nosotros mismos, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de cuando nos adentramos a practicar deportes en montaña o incluso dar un paseo sin realizar ningún deporte en una zona de montaña, pues tenemos que tener pues bueno, muy presentes unas recomendaciones. Y es cierto que nosotros estamos para esto. Somos un grupo de rescate profesionales, por supuesto. Vivimos por ello. Pero las personas tienen que tener en cuenta que el que peor lo pasa en ese momento es el que sufre un accidente o tiene un percance. Claro. Y entonces tiene que tratar de minimizar por todos los medios esa posibilidad de que se produzca este accidente o este requerimiento de, porque muchas veces tampoco es un accidente y veces que son personas que se encuentran enriscadas. Pero al fin y al cabo es esta persona la que peor pasa en el momento. Son situaciones que bueno, no son para nada agradables, y con cuatro recomendaciones como la planificación previa de la actividad, pues mirar la meteorología, ese material que tengo que llevar. No basta con llevar el material, también tengo que saber usarlo porque es importantísimo. Y bueno, en este caso, como decimos, pues el riesgo de aludes, los boletines de riesgo de aludes, pues conjugados con los partes meteorológicos, pues nos pueden dar una situación de cómo se encuentra la montaña. Y luego, incluso cuando comienzo a realizar esta actividad, tengo que estar permanentemente, este grupo de montañeros o de esquiadores de montaña, observando el medio, observando la nieve, observando por dónde ha venido el sol, si hay niebla, porque la nieve es muy cambiante, puede cambiar en cuestión, ya no hablamos de días o minutos, sino pues en cuestión, no sea de horas, sino en cuestión de minutos, la nieve puede cambiar. Entonces todo esto lo tengo que ir analizando permanentemente cuando practico esta actividad de montaña, y puede ser que pues bueno, por no sobreestimar nuestras posibilidades, veamos que es mejor darse la vuelta y continuar por otra zona o incluso volvernos a casa, al coche, al hotel o al refugio en el que estamos, y pues ya habrá más días para practicar el montañismo, por supuesto.
Madre mía. Teniente, he leído, me he informado sobre el detector de víctimas de avalancha. Yo considero que esto es una buena cosa, ¿no?, que se le ofrece a los montañeros. ¿Podría explicarle a la audiencia, a los ponedores de calles, por qué es importante que lo lleven todos los montañeros, por favor?
Por supuesto. Pues el DVA, el detector de víctimas de avalancha, que son aparatos electrónicos que ahora mismo, hace unos años, pues eran productos que eran relativamente caros, pero ahora ya son accesibles a cualquier, prácticamente cualquier persona. Y tenemos que tener en cuenta que si nos adentramos en terreno nevado, aunque sea muy poco, tenemos que llevarlo puesto. Porque conjugado con la sonda y con la pala, esto es un detector, así para que nos entendamos, electrónico, que emite una señal. Esto lo llevamos adosado al pecho entre la primera y la segunda capa de ropa. Va adosado al pecho y esto emite una señal electrónica que nosotros, como con este mismo aparato, en vez de en emisión, en recepción, pues recibimos esta emisión de la persona que pueda estar sepultada. Entonces, pues es un localizador electrónico que con una serie de elementos, porque difieren en el mercado, cada uno pues bueno, tiene una serie de características, pero básicamente te va marcando cómo está, hasta dónde está esta persona, hasta incluso centímetros, y ya después con una sonda y una pala, pues se tiene que pinchar la nieve para tratar de localizar a esta persona y luego palear para tratar de desenterrar a esta persona. Y evidentemente también un protocolo para desenterrar a una persona, porque bueno, están en principio con una hipotermia, sus constantes vitales bajan, entonces hay un procedimiento para desenterrar a estas personas, porque si se le mueve o se le zarandea mucho, puede tener problemas cardíacos. Y entonces es importantísimo que sepamos que el grupo en el que van los montañeros o los esquiadores, son los que tienen que realizar la primera fase de autosocorro, porque cuando nos entierra una luz, en los 15 primeros minutos desciende el 90% las posibilidades de salir con vida. En 15 minutos nosotros no hemos llegado. Entonces, el primer socorro tiene que ser el grupo, porque es raro que en un grupo de personas la luz arrastre a todo el mundo y todos se vean sepultados. Entonces, siempre que queda alguno o observa, por ejemplo, como se vio este caso en el Pico Tablato, la luz se desencadenó a un grupo de 6 esquiadores de montaña, 2 se quedaron fuera, y luego otro grupo que estaba en la zona, que lo vio desde la ladera de enfrente, se acercaron a ayudar. Entonces ellos practicaron el autosocorro, pudieron sacar a las primeras personas, porque aquí no es que sea el tiempo sea oro, es que los minutos o los segundos son diamantes. Porque una persona enterrada por la nieve, pues evidentemente no puede respirar. Hay diferentes tipos de nieves. Es cierto que cuando la nieve es reciente, como este era el caso, es más porosa y se puede mantener más cámara de aire y puede, pues bueno, subsistir más una persona hasta que la puedan sacar. Pero esos minutos son cruciales. Y esto lo tiene que realizar el grupo que va realizando la actividad. Entonces, todo este grupo tiene que llevar el DVA, la sonda y la pala. Ahora también hay unas mochilas, que son unas mochilas que llevan un airbag. Si bien antes eran, pues bueno, de unos precios bastante elevados, pero poco a poco van bajando. Bueno. Antes pues había una patente y diferentes marcas. Cada vez se ha democratizado el uso porque son más baratas. Y simplemente, trabajan por el principio físico de segregación inversa, en el que, pues bueno, en una masa uniforme de partículas, las más pequeñas tienden a hundirse y las más grandes tienden a flotar. Entonces nosotros con esta mochila sale como un airbag muy grande que hace que tendamos a quedarnos en superficie cuando este alud nos pueda coger. Es cierto que, bueno, aunque no nos mantenga en superficie, siempre se verá alguna parte de la mochila que es en roja, pues muy vistosa, o naranja, este balón, el airbag, y tiende a que nos quedemos fuera. Pues esto hoy en día tenemos que tenerlo muy en cuenta, estos 4 elementos: el DVA, la sonda, la pala y esta mochila, para que si tenemos la mala suerte de que estos aludes, que suelen ser inusuales en el Pirineo, pero que, como hemos observado estas Navidades, pues se ha convertido en la tónica dominante, pues que tengamos más posibilidades de poder subsistir y continuar nuestra actividad sin ningún problema.
Pues teniente, ha sido un placer tenerle aquí en la cadena COPE, poniendo las calles a estas horas complejas de la madrugada, donde ya hace muchísimo frío. Usted es el jefe del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil en Jaca, así que Bahín Gutiérrez, teniente, le doy las gracias por echaros un cable y sobre todo alertar a la gente que se asoma a la montaña con demasiada tranquilidad, y eso no es bueno.
Sí, muchas gracias a vosotros por darle esta difusión, y buenas noches, y que para todas las personas tengan mucha prudencia cuando se adentren en la montaña, por favor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La gran pregunta en estos momentos es: ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Bowl. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Se pone precio, pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Y entendió que eso era ser un campeón. Entendió que eso era ser un campeón.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, esta noche tenemos con nosotros a un escritor que demuestra que cuando la vida aprieta, pero uno sigue empujando, pues como que los sueños acaban saliendo, y esto es muy bonito. Te estoy hablando de Custodio Pérez, que es un hombre que pasó de las jornadas en el campo, en Huerto Ortájar, entre aceitunas y madrugones, a ver sus libros colocados en lo más alto de las listas de ventas. Aquí Custodio llegó a la literatura desde la calle, desde la vida real, y con esa voz tan suya, voz sencilla, voz honesta y con un golpe seco que te deja pensando, pues ha levantado una trilogía que ha revolucionado el panorama editorial. Andalucía Negra, maravilloso título. Claro, todo esto empieza en Granada, con Granada Oscura, nacida de las historias que se iba encontrando en su día a día y también de una cierta necesidad tremenda de contarlas. Y lo hizo muy bien desde el comienzo. Bueno, pues hoy vamos a charlar con un hombre que entró como oyente en un programa de televisión y salió, bueno, pues convertido en fenómeno social, pero que pese a las portadas, las colas, las firmas y todo el ruido generado, pues sigue siendo exactamente el mismo. Y por eso Ponedor, pues ya es motivo más que suficiente para escucharle con calma. Custodio, bienvenido a COPE. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros.
Muy buenas, Pulpo. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo estoy acostumbrado a estos madrugones para ir al campo. Y como digo yo, cuando vamos al campo, ya se levantó de la gente que iba a poner las calles.
Es verdad. ¿Has utilizado mucho la expresión de no se han puesto las calles todavía?
Sí, sí. Yo se lo decía a mi mujer. Digo, ¿dónde vamos tan temprano? Que todavía no han puesto la calle.
Qué bueno. Me encanta tenerte aquí en los estudios centrales de COPE. Porque por lo que sé de ti, Custodio, claro, tú has puesto muchas calles. Tú eres de esas personas que saben lo que es madrugar y sobre todo trabajar en diferentes labores para ganarse la vida, ¿verdad?
Sí, sí, vamos, cuando vivía en Granada, bueno, en Huerto Ortájar, he sido carpintero, antenista, he trabajado en la fábrica del espárrago y luego ya en Pegalajar y Jaén, pues la aceituna, y para todos los trabajos había que madrugar un montón. Vamos, mínimo 5:30 de la mañana, prácticamente era mi reloj.
Fíjate. Déjame ver tus manos, a ver cómo son tus manos, fíjate.
Aquí.
Joder. Claro, estas manos no son manos de anuncio, de que te hayas puesto muchas cremas y que te las hayas cuidado mucho, ¿no? Porque tu vida está repleta de eso, ¿no? De mañanas duras, de la huerta, de variar olivos. ¿Qué momento exacto notas que te cambió la vida? ¿Cómo pega el giro tu vida?
Pues fue un día con mi mujer en su olivas trabajando, estábamos los dos, y yo estaba a mi rollo, lo que es en una faena rutinaria de la aceituna. Y me vino la idea, me empezó a pasar la idea como una película por la cabeza.
Claro.
Y al tiempo pues le dije, tengo una idea. Y me dije, ¿por qué no escribo el libro? Y ahí está el libro que hace 5 días seguido, número 1 en Amazon.
ya.
Que lo escribí con el móvil.
Brutal. O sea que el libro parte de una conversación con tu mujer.
Sí, sí, el libro me vino la idea en la aceituna y ella me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y ahí está.
Qué pasada. Fíjate, en algunas entrevistas que has contado, es que la idea de Granada Oscura te llega durante una jornada de trabajo en el campo. Ahí yo lo que quiero saber es qué te sucedió ese día. ¿Cómo pasó de ser una imagen o una frase, digamos, a convertirse luego en una novela completa y ya que está teniendo mucho éxito?
Pues ese día pues yo estaba lo típico, cuando estaba haciendo un trabajo muy monótono, tu mente vuela. Pues mi mente voló, yo vi, digamos, esa historia en mi cabeza como una película. Y al tiempo, pues, cuando me lo dijo mi mujer, cuando mi mujer me animó a hacerlo, pues yo escribí un relato y luego de ese relato, por la noche con el móvil, escribí el libro. Vamos, que fue así, así tal cual.
Joder, qué pasada. Fíjate, Custodio, que mucha gente se piensa que los escritores nacen ya escribiendo, pero tú, fíjate, eres todo lo contrario, ¿no? Porque tú eres autodidacta, tú empezaste a escribir ya de adulto, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Yo empecé de adulto. Es más, ayer hablando con un compañero de la trinchera de los libros, que es un grupo de escritoras que tenemos,
¿sí?
Él me dijo, a ver si hacemos un día un directo y cuenta mi historia. Y el chico pues tiene una discapacidad de un 37%, se lanzó a escribir y ha ganado un premio a nivel nacional. Vamos, una locura.
Qué bien, qué bien. Digamos que ponerte a escribir fue a lo mejor una necesidad, un una especie de catarsis o una venganza emocional o una vocación tardía. Custodio, es que claro, pueden ser muchos casos por el que te pongas a escribir y de qué manera.
Yo, para mí, vamos, el principio fue, digamos, voy a escribir la historia, pero luego ya, digamos, los siguientes libros es como una especie de refugio o una especie de terapia. Digamos, tú te pones a escribir y te vas al mundo de esos personajes y es otro mundo, otra vida. Ahí ya los problemas que tengas a diario, todo desaparece.
Y tú te quedas como muy a gusto, ¿verdad? Porque,
sí.
Pones tu corazón directamente en el texto.
Sí, totalmente. Es como dice una escritora granadina, digamos, tú preparas tu escaleta, preparas tus cosas y cuando tú lo tienes escrito, pues te pones delante del portátil a vomitar todo lo que tienes dentro hasta que lo sueltas.
Claro.
Básicamente claro. Eso.
Buah, impresionante. Te veo feliz, vienes así vestido hoy de oscuro con esta sudadera
sí.
Que te define muy bien, tal y como eres, con mucho ímpetu, con mucha energía. A ti, por ejemplo, ¿qué autores han sido los que te han acompañado en todo este camino, en este proceso de escribir esta novela?
Pues mira, desde jovencito, pues te puedo decir Stephen King, Tolkien, y luego ahora ya más mayor, pues Juan Gómez Jurado, Lena Valentí, Megan Maxwell, Donato Carrisi, Mario Puzo, vamos, yo es que como leo de todo, te puedo decir una variedad de escritores, es impresionante.
Ya, es impresionante. Claro, tú antes trabajabas en la recolección y también en la huerta.
Sí.
Ahí comienza todo, o sea, pero todo es todo para todo.
Sí, vamos, ahí comenzó todo porque ahí ya, digamos, cuando yo empecé a escribir mis libros, yo me puse con mis libros, luego al tiempo lo tuve que dejar por los vértigos. Mi mujer sigue en la huerta, yo seguía en la casa, pero yo me quedé en la casa con mis libros, mi suegra y con las cosas de la casa.
Claro. Es tremendo. Fíjate, ¿qué diferencias encontramos ahí, Custodio, las diferencias prácticas que hay ahora en tu vida, en tu día a día? ¿Sigues manteniendo alguna rutina del campo o el campo lo dejas de momento aparcado y ya tienes unos horarios un poco más de persona normal?
Ya, bueno, últimamente desde que salí en la tele no tengo horario de persona normal. Intento buscar un hueco para lo que me gusta, que es escribir. Y bueno, en esta semana, entre lo que he podido escribir un poco mi décimo libro, bueno, un poco, ahí el boceto del libro está ya, digamos la historia principal.
Yeah.
Pero en los cuatro huecos que he podido.
Qué bueno. ¿Cómo ha influido el éxito en tu familia y en tu entorno? Porque el libro se está cambiando la vida, todo. Tú ya no eres el mismo, ni siquiera miras igual que antes.
No, yo sigo siendo el mismo, sigo saludando a la gente igual, yo soy el mismo. Uh-huh. Pero ha influido, pues, que tienes que empezar a tomar texto de otra manera. Digamos, ya tu rutina de antes no sirve. Tienes que empezar a vivir de otra manera.
Ya.
Que eso no me va a cambiar como persona, pero tengo que ser de otra manera.
Custodio, ¿notas a lo mejor que tu mujer te quiere un poquito más o tus padres te sienten de otra manera?
No, lo mismo. Simplemente están ahí para apoyarme y ya está.
Ya. Qué grande. Te veo. Ven para acá, que te voy a dar un abrazo. Ven para acá.
Gracias.
Custodio, estás triunfando porque eres muy auténtico, porque eres muy real. ¿Tú eso también te has apoyado en la realidad que transmites?
Sí, vamos, yo soy como soy y ya está, que eso no lo va a cambiar nadie. Yo por mucho que escriba, por mucho que algún día pueda vivir de esto, yo no voy a dejar de ser como soy.
Ya. ¿Cómo te organizas para escribir en estos momentos? Porque claro, la vida te ha cambiado mucho.
Pues en estos momentos me he organizado a escribir con madrugones. Digamos, yo madrugaba, me levantaba a las 6 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo. Digo, ahora es el momento de escribir.
Madre mía. ¿Tienes un horario, un rincón especial, algún pequeño ritual que te ayude a concentrarte? Porque muchos autores de éxito tienen esas, no sé, esos condicionantes.
Yo, mi rincón especial es que me pongo la música, digamos, yo me pongo los cascos.
No.
Me pongo la música de mis personajes y me convierto en el personaje y ya está. Totalmente.
No lo puedo creer. O sea, escribes con música, no te distraes.
No, todo lo contrario. Yo ahora, por ejemplo, pues yo estaba escribiendo había un personaje que escuchaba música electrónica. Pues tú imagínate a las 6 de la mañana con mi café escuchando a los Prodigy y escribiendo mi libro.
¿Qué me estás diciendo? Sí, a los sí. Prodigy, total, sí, nada, sí.
O Fatboy Slim, o Daft Punk, o Bob Marley, porque era uno de electrónica y otro de reggae. Alfa
claro.
Blondie, V40.
Claro, claro.
Tenía
claro.
Ahí un rollo.
Qué bueno.
Una locura.
Custodio, tú eres amigo del café. Eres amigo de apartarte del móvil cuando te pones a crear, a escribir.
Sí, vamos, me aparto del móvil, pero no totalmente porque lo uso como herramienta, digamos, siempre está escribiendo y dice, voy ahí, está, por ejemplo, ahora mi novela nueva está muy conectada con Etiopía, como no he tenido la suerte de ir allí, pues tienes que sacar el móvil y preguntar en qué universidad he estado o cómo va aquello un poco.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en la madrugada, estamos charlando con Custodio. Bueno, pues ha escrito una novela maravillosa, se llama Andalucía Negra, y la verdad que está teniendo muchísimo éxito. Yo no sé si tus novelas están llenas de atmósferas andaluzas, de memoria y de heridas históricas. Yo no sé si sacas las ideas de la vida real, o a lo mejor de relatos que escuchas en el pueblo, de amigos, de familia, de compañeros, o de noticias, o de la imaginación pura. Ahí Custodio no sé dónde, por qué eres capaz de crear tantas cosas.
Pues un poquito de todo. Mira, por ejemplo, en mi segunda novela, que es Mito y Leyenda del Mar de Olivos, en ese, al ser un tema paranormal lo que usé, pues me busqué una atmósfera muy paranormal, que la gente cuando la leía decía, la gente de Jaén es tan miedica, digamos, para estas cosas. Yo decía, no, digo, esa es la atmósfera que yo he cogido para mi novela.
Claro.
Que a veces claro. Te la inventas y otras veces pues es real. Como por ejemplo bueno. El Triángulo de los Suicidios.
Qué bueno.
Que en esa poesía es real.
Ajá. Estaría bien que este libro, háblame de la portada de este libro que tienes aquí a la derecha, cuéntale a los ponedores cómo es y cómo se realiza la portada de este libro, por favor.
Pues mira, la portada de este libro, además es una de las partes, para mí es una de las zonas más emblemáticas de Granada, que es el Arco de Elvira, y esta portada, pues cuando me la propuso Sergi, que es mi editor, le dije sí claramente porque es que me encanta. Es que es donde transcurre el primer asesinato. Muy al estilo vikingo, porque cogen al arzobispo de Granada y le hacen el águila vikinga. Vamos, que yo no tengo nada contra ese hombre, pero no. Era, bueno, era necesario matarlo ese momento. Y bueno, pues tiene mucho simbolismo para mi novela.
Ya. Fíjate que la trilogía Andalucía Negra, yo le quiero decir a toda la audiencia, a todos los ponedores, que contiene temas que son muy fuertes, cuidado. Banda criminal, bebés robados, incluso hay alguna que otra conspiración familiar, ¿no? Y eso como que te pone los pelos de punta. Tú ahí, Custodio, ¿cómo afrontas el escribir escenas tan violentas o tan crudas? Porque, joder, eso luego, a la vez que estás ahí escribiendo, tío, te sale de dentro. Eso lo has creado desde tus entrañas, tío. ¿Qué límites pones a la hora de narrar, de poder contar y que luego no te afecte?
Es complicado, pero la mayoría de los autores de novela negra tenemos un humor muy negro y decimos que está en nuestra forma de matar. Digamos, tenemos ganas de matar a alguien, pues nos ponemos a escribir un libro.
Claro. Nos sientan ganas de acabar con todo el mundo, ¿no?
Claro, claro. Decimos, pues venga, pues vamos a escribir un libro y matamos ahí a quien queramos.
Qué grande. ¿Te apetece un café, un croissant? ¿Te apetece un bollito o algo?
Vamos, un cafelito ahora vendría que no vea.
Te viene bien, ¿verdad? Qué grande. ¿Qué personaje consideras de la trilogía, me refiero, es quizá un alter ego tuyo? ¿Hay alguna escena que recuerdes, sobre todo, como esa que es totalmente mía? ¿Eso podrías decirlo, sentirlo?
Sí, digamos, los dos personajes masculinos son alter egos míos. Uno es mi yo más joven y otro mi yo más adulto,
claro.
Prácticamente.
Claro. Y has disfrutado mucho escribiéndolo, porque incluso en algún momento te has confundido con él.
Sí, totalmente. Cuando yo me ponía la música y me transformaba en él, yo me transformaba en ese personaje.
Me encanta lo que estás contando. Me parece brutal, Custodio. Hay que decir a la audiencia que tú empezaste autopublicando y luego, bueno, llegaste a hacer la publicación en Temas de Hoy, Total Nada, con la edición recopilatoria de Andalucía Negra. A mí me gustaría saber cómo fue esa transición, porque es una transición importante, Custodio. ¿Qué te aporta la autopublicación y qué ha cambiado, sobre todo, a la hora de trabajar con una editorial grande como en la que ya estás?
Pues la verdad es que, vamos, me aporta mucho descanso, porque, por ejemplo, cuando yo autopublicaba, digamos, yo me tenía que buscar la editorial que me hacía todo el trabajo, pero luego yo tenía que hacer la publicidad, yo tenía que moverme el libro para venderlo, yo tenía que llevarme la agenda. Y ahora, pues, por ejemplo, con Temas de Hoy, además de que el libro está en todas las librerías de España, que antes estaba donde yo llegaba con el coche, yo llegaba a Granada Jaén, de ahí no pasaban mis libros.
Claro, claro.
Claro, pues ahora el libro está en todas las librerías de España. Y el libro, pues, yo tengo a Sergi que me apoya un poco como jefe del equipo, tengo a Elia que me lleva la agenda, Andrea me corrige los libros, digamos, somos un equipo.
Qué grande, qué grande. ¿Qué le dirías a los escritores que están, digamos, mirando tu trayectoria, ¿no? Y piensan, si él pudo, ¿por qué yo no? Tú eres un caso real de la gente que lo consigue, lo que consigue, lo que se propone, ¿no? Dales algún consejo práctico y un consejo honesto de los tuyos, por favor.
Pues el mejor consejo que le puedo dar es que no dejen de luchar, que no se rindan y que sigan ahí al pie del cañón día a día. Es que no hay otra. Digamos, yo empecé en 2022, en 2023 publiqué mi primer libro y mira dónde he llegado, luchando y sin parar. Es que no hay otra.
Qué grande, qué grande. No te imaginas lo que me ha gustado conocerte. No te imaginas. Porque
igualmente.
Creo que eres un tío que ha conseguido lo que se ha trabajado y con éxito. Y me gusta tu mirada, me gusta tu sinceridad y me gusta que lo has conseguido con mucho esfuerzo. Y ahí estás triunfando. Te lo digo de corazón, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, vamos. Y bueno, agradecerte que me hayas invitado, que me hayas permitido estar este ratito aquí, vamos, porque no veas.
¿Te has sentido bien?
Sí, claro, me he sentido súper a gusto, vamos, como en mi casa, vamos, prácticamente.
Es que es tu casa, Custodio. Es
ya.
Que este programa y esta emisora, la cadena COPE, es tu casa a partir de ahora. No nos conocíamos, pero aquí nos tienes para lo que necesites, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Bueno, cuídate bueno, mucho, Custodio, que hace mucho frío fuera, ¿eh?
Claro, y un abrazo para todos los ponedores y otro para ti, Pulpo, otro abrazo más.
Claro que sí, Custodio. Feliz Navidad, cuídate mucho.
Venga, igualmente.
Hasta luego, hermano. Custodio, su vida, su historia, sus libros, su éxito. Me encanta gente real y auténtica como él. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Troubles in my life, I'm walking away, yeah. Lord, I find
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Indignación ciudadana. En la ciudad de Minneapolis, las masivas redadas migratorias que se están llevando a cabo en Estados Unidos han cobrado la